En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 24 de junio junto a nuestro panel. Están con nosotros Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén, José Miguel González de No Más Víctimas y un invitado para el día martes, ¿no? Qué mejor que Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, aquí también presencial. Hoy día todo el panel presencial en directo al grano. Si querés sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Tuvimos debate de primarias, esta es la última semana de primaria, ¿no? De hecho, el día jueves se termina la campaña de primaria de la izquierda que nos gobierna, ¿no? Del oficialismo. Y el domingo hubo un debate. Partamos por ahí, ¿no? Porque se volvió a insistir con algo que se ha dicho hoy, gran campaña de Janet Jara, ¿no? Ha logrado con simpatía, con un estilo parecido a Bachelet, y resulta que le tiraron un exocet el día domingo, ya lo habían hecho, le tiraron una pregunta durísima, porque a veces uno usa el concepto de exocet, ya no se usa ya, ¿no? Una pregunta muy dura que tenía que ver con su modelo de economía. Dice, oiga, usted está aspirando aquí a un modelo económico fracasado, no le dijeron así, es lo que debería haber dicho, claro, sí. Dice, kirchnerista, le dijo, así como por decirle, ¿qué será eso? Corrupto y fracasado, además, o sea, este modelo de sustitución del desarrollo del país por empujar la demanda interna. Mire usted, o sea, en general, Chile, los últimos 30 a 35 años, lo que ha hecho es trabajar, exportar, y a través del trabajo, de la exportación, del sacrificio, ¿no?, ha logrado crecer. Y el crecimiento ha traído mejores sueldos, mejores salarios, mejores oportunidades. Aquí dice, no, hagámoslo al revés. Primero subamos los sueldos. Después, esa misma, como subimos los sueldos, eso va a generar que la gente consuma más. Y esa demanda interna va a generar crecimiento finalmente. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Estamos hablando de todo lo contrario de lo que ha hecho Chile en los últimos 30 años, pero hay momentos en que Chile sí ha hecho exactamente esto. ¿Cuándo? En la pandemia. A través de los IFE, a través de los retiros, ¿qué provocamos? Un aumento de la liquidez en toda la familia, un aumento del consumo gigantesco y inflación que todavía estamos pagando. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo la candidata al Partido Comunista presenta eso como su plan de desarrollo para Chile? Y cuando interpelada dice, bueno, mira, no, porque después si yo gano la primaria, obviamente voy a recoger la idea de los demás. O sea, como esta mala idea que presento, que la pongo por escrito, la pongo en mi programa. Bueno, Fernando Carmona, su asesor económico, el mismo asesor económico de Jaue, ¿no? Para que vean que aquí algunos dicen, no, es que ya no tiene nada que ver con Jaue. El mismo asesor económico, el mismo programa. Rodrigo Arella.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura, Begoña, que me acompaña también acá, José Miguel. Bueno, al final del día parece que da lo mismo la simpatía, da lo mismo cómo se vistan, porque al final del día, detrás de una ideología, de una candidata que representa una ideología como la del PC, están sus convicciones y sus valores también, en este caso, bastante ocultos. Tuvieron que enfrentarla con este aspecto económico y finalmente vemos que, más allá de las buenas sonrisas, más allá de los éxitos que ella puede lucir como ex ministra del gobierno del presidente Boric, de los pocos ministerios que algo puede lucir el actual gobierno, finalmente está la ideología del PC, un partido que no solamente cree en una economía que se sustenta con una demanda interna, que a mí me recuerda un poquito de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y sus resultados económicos.
No, menos mal, no dijo que iba a tomar control de los medios de producción,
claro, ya, pero estuvo cerca.
Pero eso ya es comunismo clásico, ¿no?
Pero estuvo cerca. Entonces, al final del día, estos debates permiten conocer quién es y sobre todo qué piensa la persona, y frente a lo que piensa, cómo pretende liderar un futuro gobierno. Y lo que vemos acá finalmente es que, pese a toda la evidencia, pese a todo lo que hemos avanzado en los últimos años, finalmente siguen con recetas del pasado, con recetas que fracasaron, con recetas, como tú lo dijiste, que durante la pandemia trajeron tantos efectos negativos a la economía del país. Por tanto, el resultado de este domingo no va a ser neutro. Hoy, al parecer, goza de buena salud dentro de la encuesta de la candidatura de Jeannette Jara, lo que de alguna otra forma debe prender las alertas para el futuro del país. Y me imagino que la oposición tendrá que señalar algo. Y lo otro que también llama la atención son no solamente sus convicciones y valores desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista democrático. Ahí también fue enrostrada durante, pero particularmente después del debate, hubo también una posibilidad de escuchar a los candidatos y le enrostraron sus valores democráticos de justificar lo que sucede en Cuba como una democracia imperfecta y nunca fue capaz, al igual como lo ha hecho el presidente Gabriel Boric, de criticar duramente el régimen cubano, el atropello de los derechos humanos, el abuso del Estado y el no respeto del Estado de Derecho. Por lo tanto, estamos aquí frente a un modelo, a una candidata que no solamente no cree en los valores fundamentales de la democracia, sino que además va a buscar implementar, si es que resulta ganadora de la primaria y le va bien también en la elección presidencial, recetas del pasado con resultados nefastos para el país. Yo creo que eso es una alerta que tiene que saber leer la oposición para, a partir del día lunes, enfrentar el peligro que puede tener otra vez el PC gobernando un país. Lo ha dicho su coalición. Es distinto que seamos socios, pero gobernando el PC es otra cosa.
Así es, ¿no? Donde gobierna el PC se acaba la democracia. Así es simple, ¿no? No hay experiencia de países gobernados por el Partido Comunista donde la democracia, como la conocemos, ¿no?, con libertad, exista. Así es simple. Entonces, ¿por qué no hablan claro, no? Carolina Tohá dice, mira, sí, los toleramos aquí, no le hacemos tanto caso, a veces sí le hacemos caso, pero otra cosa es ponerlo a gobernar, porque ya sabemos que la experiencia en el mundo cuando se pone a gobernar el Partido Comunista es que se acaba la democracia, se acaba la libertad. Y de eso sí tenemos experiencia, eso sí conocemos ejemplos de países que gobernados por el Partido Comunista hayan prosperado.
Ninguno.
Begoña Torres.
Mucha gente pone el ejemplo de China, ¿no? China, país comunista, pero mira que le va bien, pero porque son capitalistas, porque tan comunistas no son. O sea, se han abierto al libre mercado, tienen empresas privadas, se permiten las empresas privadas que puedan ejercer su libre mercado en otras partes. O sea, de hecho, el gobierno los incentiva a que vayan a poner empresas en otros lugares, en otros países, y que sigan expandiéndose. O sea, esencialmente comunistas no lo son, porque de lo contrario eso no estaría permitido y la pobreza sería aún peor. Entonces es importante recalcarlo, sí, es un partido comunista, sí, viene una dictadura, no tienen ningún tipo de libertad, no tienen derecho a voto, o sea, pueden votar, pero evidentemente son votos súper coartados.
Es un partido único.
Las elecciones en el Congreso chino son unánimes, que es lo más raro que hay, es casi que a mano alzada. O sea, no es un ejemplo a seguir de una, entre comillas, democracia a la que la gente quiere como aspirar a ser. A mí del debate del domingo, lo que me llamó la atención es con la seguridad que dicen las cosas de seguridad. O sea, como la firmeza y la convicción en que los cuatro candidatos oficialistas empiezan a decir que es importante la seguridad, que es importante dar más atribuciones a carabineros, algunos empiezan a comentar temas de seguridad municipal. ¿Pero desde cuándo? Ahora nomás que son candidatos y que saben que es el tema que más le importa a los chilenos y el que más lo necesita. No hay que ser concejal, ni diputado, ni senador para darse cuenta que este es un tema que aqueja a los chilenos. Todos lo sabemos porque todos lo vivimos. Y todos conocemos a alguien que le han robado en el metro, a la salida de la estación central, en la calle. O sea, es terrible. Entonces, ahora que son candidatos y ahora que tienen la posibilidad de decirlo, lo dicen. Pero cuando más importaba y cuando más miedo estaban teniendo los chilenos, que fue en el estallido social, que uno veía como mismos compatriotas estaban quemando el país, no fueron capaces de defenderlo. No fueron capaces de defender la seguridad y el orden público.
Así es, ¿no? Como lo dice Begoña Torres, no fueron capaces de ponerle un límite a la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficiaba políticamente en ese minuto. Así de simple, ¿no? O sea, es difícil entender, pero el proceso político que se inició con el estallido terminó con Gabriel Boric de presidente. Es así de directo. Sin estallido social, no hay Gabriel Boric presidente. Entonces, para ellos es súper complejo abordar los temas del estallido, pero llama la atención una franja televisiva que es... que no, parece que no ha visto nadie, igual que el debate, ¿no? Pero la comentamos, ha traído de vuelta. ¿Por qué estamos comentando esto? Y alguna gente ayer me preguntaba, ¿por qué hablan tanto de la primaria del oficialismo? Porque la primaria del oficialismo, la primaria de la izquierda, va a definir al menos dos cosas. O una de dos. O va a definir el tipo de izquierda que vamos a tener en la oposición, quién la va a liderar, si es la izquierda del Partido Comunista o la del Socialismo Democrático, o... ¿qué alternativa de gobierno van a ofrecer en noviembre, no? Aquí no hay que dar por descontado de que esta elección está ganada. Algunos dicen, no, si gana Jara está ganada esta elección. Oh, cuidado. Lo mismo con Toa. No, cuidado. ¿Ah? Aquí va a haber un candidato único de izquierda, eso sí está bien logrado por la izquierda y la primaria. Uno solo. Si es Jara, no va a haber candidato alternativo. Miren ustedes... bueno, no se pueden ver las encuestas, pero ya se está mostrando cómo los candidatos de izquierda alternativa desaparecen cuando es Jara la candidata. Desaparecen, van a cero. Mm. Ella consolida todos los votos. Y en cambio la oposición va a llevar no uno, no dos, no tres, puede llevar hasta cinco candidatos presidenciales a primera vuelta. Dígame usted si no va a pasar la candidata única de la izquierda a segunda vuelta. José Miguel González.
Exactamente, se define acá uno de los candidatos de peso de la elección. Pero también se define el camino de la izquierda en nuestro país, se define el proyecto por donde están esgrimiendo o planteando que tiene que avanzar la izquierda después de esta experiencia de este gobierno, y las señales son bien malas, ¿no es cierto? O sea, como lo han planteado, yo diría que esta es la primaria de la incertidumbre y de la desconexión. Es la primera incertidumbre porque uno lo escucha todo regodearse sobre que hay que aumentar la dotación de carabineros, sacar a los militares, y uno dice, yo no sé quién está gobernando, porque parece que estos cuatro candidatos, ninguno ha pisado la moneda, pero resulta que todos, hay dos ministros, hay uno que es amigo cercano al presidente y diputado, sin ir más lejos, otro que también es diputado. Entonces, en fin, es una primaria de gente que se está desconociendo, está queriendo hacer el tonto con la población de que ellos ahora ven el camino a seguir y no han tenido nunca la manija del poder. Y es todo lo contrario, ellos están bien sentados hoy por hoy en la mesa del poder de la que habla Winter. Y lo segundo es la primaria, la incertidumbre, también por esto mismo. Pero porque, por ejemplo, insisten con este anacronismo de que el Estado tiene que tener el principal protagonismo de la vida social y de la provisión de derechos y etcétera, y no se hacen cargo de cosas tan básicas como que acaba de detectarse la 1,6 billones de pesos, 1,5 por parte del último informe. Millones. Exacto, billones, imagínense. Es una palabra que se escucha poco, ¿no es cierto?, en el debate público. Billones, imagínense la cantidad de prestaciones de combate a cosas importantes como la delincuencia, a la lista de espera, en fin, de cuestiones tan prioritarias para la ciudadanía, urgencias sociales tan demandadas, tan sentidas, tan postergadas, que se podrían cubrir con esa cantidad de plata y que por producto de ineficiencia, irregularidades, corrupción, no está llegando a destino. Entonces, es tan simple la idea que quiero transmitir como no basta con decir más Estado. O sea, necesitamos de partida volver a hacer las cosas bien en el Estado, y ninguno de ellos lo plantea. Es decir, siguen pegados, quizás por querer hablarle a su nicho ideológico, en algo que es totalmente desconectado de nuestra realidad. Entonces, no es ninguna sorpresa que tenga tan poco rating el debate, que no es ninguna sorpresa que lo que ocurre en esa primaria conecta muy poco con la ciudadanía y genera muy poco interés. Parece que es claro que ahí no se define el ganador de esta elección, porque están cosechando lo que sembraron, claramente.
Así es, ¿no? Son un problema de las primarias, ¿no? Las primarias tienen ciertos beneficios, pero también tienen ciertos problemas. Y aquí hemos visto cómo la izquierda, de su discurso oficial, si uno puede decir, ¿cuál es la última vez que escuchamos a la izquierda en su discurso oficial? El 1 de junio, el presidente de la República. Desde ahí a la primaria y al lenguaje de la primaria ha retrocedido hasta el estallido social. Tal cual. Sí, volvió para atrás hasta el estallido social. Claro, habla de crecimiento, pero todos quieren subir los impuestos. Yo no sé cómo, ¿no? Como en un país que no crece, tú subes los impuestos y pero dicen, no, pero que así vamos a crecer. pero con un voluntarismo, ¿no? Lo mismo que lo que comentábamos al inicio, ¿no? Esta propuesta de Jara, ¿no? Es que la demanda interna va a empujar al país. Con un voluntarismo. Y cuando uno dice, oiga, pero eso en Argentina fracasó, lo dejó al país con 50% de pobreza. ¿Cómo eso va a ser su alternativa para Chile? O sea, yo creo que la primaria le ha caído muy mal a la izquierda y a su proceso de aprendizaje. Porque lo único que ha demostrado que de aprender, con la experiencia del gobierno, no ha aprendido nada. Vamos a una pausa y volvemos en directo a Grano en Radio Agricultura a conversar con nuestros panelistas, con José Miguel González, con Begoña Torres, con Rodrigo Arellano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, Un Socio en Semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El próximo 26 de junio se realizará en el recinto Sofo de Temuco el primer encuentro frutícola internacional de la Araucanía, centrado en arándanos y frambuesas. El evento de acceso gratuito reunirá a productores, exportadores, expertos e investigadores de Chile y el extranjero. Organizado por Visión y Acción Fruit, junto a Corfo, la jornada abordará genética, mercado, sostenibilidad y gestión del rubro. Entre los expositores destacan Víctor Catán, presidente de Frede Fruta, y Antonio Domínguez, de Chile Alimentos. También se realizará un panel sobre innovación territorial con referentes en biotecnología, economía asociativa y producción sostenible. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, Un Socio en Semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción. Y
estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? A propósito de esta primaria, ¿no? Una primaria que, como decíamos, va a ser clave en definir o la futura oposición o la alternativa de gobierno, ¿no? Aquí no hay que descartar, no es una elección ganada, ¿ah? Y sobre todo, ¿por qué? Porque, de nuevo, la izquierda va a lograr tener una candidatura única. Si es Carolina Tohá la ganadora, ¿la elección se vuelve más competitiva con la derecha? Sí, absolutamente, se vuelve más competitiva. Eso es verdad. Pero ahora, si ustedes me preguntan, entre una segunda vuelta, entre dos candidatos de derecha, o si pasa Tohá, aparece algo bastante más razonable. O sea, yo creo que si gana Camilo Tohá, la gran derrota va a ser del octubrismo. Esa va a ser la lectura. O sea, del 2021, de los protagonistas del estallido, el Frente Amplio y el Partido Comunista, no queda más. El socialismo democrático, de vuelta, liderando la izquierda. Yo creo que además esa es una buena lectura para Chile, ¿no? Si lo que le ha hecho mucho daño a Chile es el liderazgo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, mirar desde lejos como que diera lo mismo, a mí me parece irresponsable, ¿no? Aquí se le traspasó a los chilenos, a la ciudadanía, esta decisión. Decirle, si usted cree que hay que dejar atrás el octubrismo, ponerle la lápida al octubrismo, que está detrás de la candidatura de Winter, ya lo hemos visto, ¿no? Detrás de la candidatura de Jara, uno dice, bueno, es una oportunidad que por qué dejarla pasar, ¿no? Rodrigo Arellano.
Es una invitación a participar en la primaria que...
No, si la invitación la hacen los partidos. Desde el minuto que tú inscribes una primaria legal, toda persona independiente puede votar. Claro, ahora, eso, ¿no está obligado a votar? No, es voluntario, pero está invitado a votar. O sea, todos podrían hacerlo. Claro. Y si uno dice, oiga, es que no, que lo peor para Chile sería una candidatura comunista. Bueno, si tiene la opción democráticamente, con un lapicito, de que eso no ocurra, ¿por qué la dejar pasar?
Un buen punto lo que plantea. Recordemos a los auditores que el fin de semana la primaria... a diferencia de lo que va a pasar el próximo noviembre, es de carácter voluntario, es decir, pueden participar todos aquellos que son independientes y los miembros de los partidos convocantes, es decir, todos. Lo paradójico es que la DC, que decidió apoyar a Carolina Tohá y llamó para votar por ella, los militantes de DC no pueden participar porque no es una primaria en donde esté algún candidato de su partido. Claro, yo sigo coincidiendo, esta elección no va a ser neutra, no va a ser neutra en el sentido que va a ser muy relevante para lo que viene en la campaña, en noviembre, en primera vuelta, y sobre todo la correlación parlamentaria. Sucede muchas veces que las personas que tienden a votar por un candidato presidencial tienden a votar por los candidatos también al parlamento de ese candidato. Por lo tanto, aquí no solamente está en juego eventualmente quien compita en la presidencial contra los candidatos de derecha o los varios que vamos a tener probablemente, sino que también cómo va a conformarse el Congreso. Va a ser un Congreso...
Perdón, Rodrigo, pero hagamos la cuenta así rapidito nomás. Porque a partir del 29 de junio, del domingo, el va a haber un solo candidato de izquierda con apoyo parlamentario. Uno solo. Todos los demás son extra, sin partido. Tienen que juntar la firma. Marco Enrique, cualquier otro, son independientes que tienen que juntar la firma. Ese es el escenario en la izquierda. En la derecha, Evelyn Matthei, José Antonio Kast,
Johannes Kaiser,
que dijo que relanza su campaña el 12 de julio. Francesca Muñoz, Social Cristiana. Franco Parisi, PDG, lo que queda el PDG, pero bueno, inscrito y parado desde la oposición al gobierno, ¿no? Me falta alguien, ¿no? Falta un sexto, parece.
Jalome Nichols, quizás, pero...
Jimena Rincón, de Demócrata, que también está parada en la oposición. Entonces, ¿seis alternativas de oposición? ¿A quién le parece que es una buena idea?
Bueno, nadie, por eso se insistió muchas veces que era muy importante también lograr convocar una primaria. Al final del día los proyectos individuales y de cada conglomerado impidió que tuviésemos una primaria también de la fuerza de oposiciones, que hubiese sido el escenario ideal para enfrentar la primera vuelta con posibilidad de que hubiese sucedido algo histórico. Si no solamente estábamos hablando de la elección presidencial, sino que probablemente tener un congreso favorable para la idea de la centro-derecha, para la idea de la libertad. Bueno, esa posibilidad se farrió. Bueno, todavía está en discusión si van a lograrse ponerse de acuerdo, o ya sea por pactos o por omisiones a nivel parlamentario. Yo espero que haya altura de mira.
Para que no nos engañemos, si hay 6 candidatos presidenciales de oposición, olvídese que va a haber una coordinación parlamentaria. Vamos a tener 3 o 4 listas parlamentarias.
Y con eso un congreso fragmentado. Seamos optimistas, yo insisto, yo soy hincha de la Católica, por lo tanto soy un hombre que cree siempre en el optimismo y en la posibilidad de éxito. Todavía falta un poquito de agua. Yo al menos espero también que de los candidatos que nombró Gonzalo, no todos lleguen a la papeleta por un tema de realismo político. O sea, aquí también uno tiene que ser generoso con el país y enfrentar también la primaria con posibilidades ciertas de ganar. Aquí no se trata de darse lujos personales, sino que tener la posibilidad cierta de llegar al gobierno. Y no va a ser neutral. Efectivamente, si es Carolina Toá, alguien que más allá de su rol que ha tenido el Congreso, más allá de que fue vocera de la prueba en su minuto, que hoy después dice que es el peor error que ha cometido la izquierda en la historia de nuestro país, por lo menos el equipo de ella tiene cierta lógica de moderación y rescata los últimos 30 años, la posibilidad de llegar a acuerdos, la posibilidad de llegar a consenso, y se desprende básicamente también, ha sido muy crítica con esta como apertura oda al mundo octubrista. Recordemos que el Frente Amplio, Gonzalo Winter, Janet Jara, su partido particularmente, eran dos partidos que durante la crisis, probablemente la crisis más profunda política social que hemos vivido quienes estamos acá, pues yo no estaba vivo todavía para la época de la Unidad Popular, no estuvieron nunca a favor de los acuerdos. Fueron personas que se negaron a asistir a La Moneda cada vez que el presidente Piñera los trataba de convocar para buscar una salida institucional. Es más, no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. Se restaron de un acuerdo amplio por buscar una salida institucional. Claro, pero no como Frente Amplio, exacto. Como
persona natural.
Efectivamente. Después le costó al presidente una sanción de un mes de suspensión de militancia, porque la verdad que Janet Jara y Gonzalo Winter representan una izquierda que buscó por los medios institucionales tratar de dejar caer un gobierno, y ese es el peligro en definitiva de que puedan llegar al poder, porque no sabemos cuáles van a ser no solamente su forma de gobernar, sino que su ideología detrás de las medidas que toman. No es neutro el domingo, y como dijo Gonzalo, bienvenido a aquellos que quieran participar en esta primaria que va a definir el candidato de la oposición, del oficialismo, perdón.
Begoña Torres.
Yo me quiero agarrar un poco de la crítica a las primarias de oposición, o sea, las que no hubieron, las que pudieron haber estado pero no existieron. Yo creo que al final, si es que obviamente va a afectar el resultado, porque tener que votar por tantos candidatos y ocupar al final la primera vuelta como una primaria, sin duda afecta, pero yo creo que al final la ciudadanía, o al menos la gente que es de centro-derecha o que vota por la derecha, va a saber que no son los responsables de esa decisión, porque se sabe cuáles son los candidatos que no quisieron una primaria y cuáles eran los que sí estaban abiertos a una primaria. O sea, Evelyn Matthei solicitó una primaria varias veces, estuvo mucho tiempo pidiendo la primaria, abierta a la posibilidad incluso de perder, pero entendiendo que al final la primaria y la unidad del sector es mucho más importante para poder llegar a la presidencia y poder efectivamente poner nuestras ideas al servicio del país, para poder mejorar, para poder hacer crecer el país, en fin. Entonces, al final, si es que no funciona, yo creo que la gente va a saber que eso es más responsabilidad de la derecha más que de la centro-derecha. Y creo que no es primera vez que en este caso el Partido Republicano se estaría, como por decirlo entre comillas, farreando una oportunidad, porque en la constituyente, la segunda opción, la segunda vez, al final fueron detalles mínimos en que de alguna manera hicieron pesar su predominancia en la convención. Al final ellos eran mayoría, y abusando un poco de esa mayoría es que al final dejaron pasar instancias de acuerdo o llegar a una constitución al final que efectivamente apuntara a todos los chilenos. Era una excelente oportunidad, era una excelente, estaba muy buena, o sea, en verdad era una mejora. Y, o sea, comparado con la primera, que era un mamarracho que escribía cualquier cosa, desde la plurinacionalidad, distintos sistemas de justicia, el aborto, o sea, una cantidad de cosas que la gente no quería, y por eso que tuvo un rechazo tan grande, creo que se farrea una oportunidad. Entonces ahora creo que en parte también son responsables de que no haya una primaria y que el sector también vaya dividido.
Bueno, sin duda, yo creo que una primaria entre José Antonio Kast, Kaiser y Matthei, de ahí hubiera salido el presidente de Chile. ¿Ah? Y además,
sin duda, sí,
hubiera tenido la oportunidad de tener una mayoría parlamentaria, yo creo que casi segura. Como nunca la ha tenido un gobierno de derecha. Y como nunca la ha tenido un gobierno en los últimos 15, 20 años. Ninguna ha tenido, salvo transitoriamente Michelle Bachelet, ¿no? Pero podríamos tener una mayoría importante para hacer los cambios. Porque hay un diagnóstico compartido en la oposición y en la derecha, ¿no? Respecto de las crisis que está viviendo el país. Ya vamos a hablar de una de ellas, ¿no? La crisis organizada, el narcotráfico. Una dolorosa noticia. Seis suboficiales del ejército dados de baja. Trasladaban desde Arica a Santiago más de 3 mil millones de pesos en droga, en un auto, en dos, tres autos, uh-huh, coordinados. O sea, cuando hablamos de la amenaza del crimen organizado, es una amenaza real. Pero resulta que aquí tenemos a todas las versiones de la derecha preocupadas de qué, diciendo que es muy grave, pero diciéndole, pero más importante es que yo tenga mi candidato, que yo tenga mi resultado. José Miguel González.
Yo voy a responder y hacerme cargo de lo que estás diciendo, Gonzalo, porque me interesa mucho, pero antes quería volver a Carolina Toá, porque yo quiero aseverar que es demasiada la indulgencia de don Carolina Toá. Si aquí está en juego ponerle la lápida al octubrismo, ojo que Carolina Toá fue vocera de la prueba. Y fue una vocera decidida que después del 2023 da una entrevista y declara no estar absolutamente nada arrepentida de haber votado apruebo. Entonces, ojo, porque sabemos lo que significaba ese proyecto de constitución. Y también ojo con otra cosa, que el momento cúlmine del octubrismo entre las filas de los partidos oficialistas fue esa declaración que suscriben todos los partidos de oposición pidiendo la renuncia del presidente Piñera, interrumpiendo el mandato democrático del pueblo de Chile, y que hablan de la vía de los hechos, es decir, una cuestión antidemocrática total. Y esa declaración la suscriben tanto el PPE como el PS. Y yo no veía ninguna Carolina Toá haciendo escándalo con esa declaración. Entonces, yo creo que están atrapados en esa primaria y hay que ser muy claro entre el radicalismo de Jara y de Winter, pero también la indefinición de Toá. Una indefinición que es especialmente peligrosa. Entonces, yo no sería tan indulgente, más allá que de buena primera prefiero una versión más moderada que el comunismo, tampoco sería tan indulgente con Carolina Toá como de que represente una versión tan segura de un proyecto demócrata. Y por otro lado, sobre lo que dicen ustedes, yo creo que lo que estamos viendo son los síntomas más evidentes de la fragmentación. Si ustedes en su casa se preguntan cuáles son los problemas del sistema político, los que a veces escuchamos los paneles, ¿qué es esa supuesta fragmentación? Bueno, esto es. Toda esa serie de 6-7 candidatos de oposición, de partidos de oposición, que quieren llegar a la papeleta de todas formas, hay, no sé, más de 200 candidatos reuniendo firmas para ir como independiente. Vi uno en redes sociales, por ejemplo, que promocionaba su stand-up a través de la reunión de firmas, un comediante. O sea, el nivel de degradación.
No sería el primer país presidido por un comediante.
Claro, exactamente. Entonces esto al final muestra cómo está desfragmentado nuestro sistema, y esto no es baladí, es importante, porque la posibilidad de empujar las políticas de Estado más urgentes, más graves, tales como la lucha contra el crimen organizado, requieren estadismo. Es decir, entender que aquí hay un proyecto que trascienda a los personajes que ocupan la esfera pública momentáneamente, y eso está totalmente reemplazado y ausente por la mezquindad y el cálculo de corto plazo, y así derechamente no se puede gobernar ningún país.
Bueno, son los problemas, ¿no? Todos los problemas que están enfrentando también la propia primaria. Hay una primaria que, con el tono que ha tomado, entre las descalificaciones, la falta de credibilidad, el poco interés ciudadano, ¿no? Lo veíamos, el bajo rating el día domingo en televisión para un debate que le dieron en la televisión pública, TVN, ¿no? El horario estelar de 9 de la noche. No generó mucha, no movió mucho la aguja, ¿no? Ha tenido competencia, claro, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Irán. Es verdad, ha tenido competencia la agenda, pero resulta que cuando todo te compite, cuando todo te gana en interés, significa que lo tuyo tampoco genera mucho interés. Y yo creo que la primaria del oficialismo es una de las preocupaciones que tiene la moneda, ¿no? Es que, bueno, si una primaria donde no vota nadie, Y empieza a ser como un fin de fiesta, ¿no? Es decir, termina siendo de nuevo una primaria con ideas y con una lógica que solo le interesa a un porcentaje muy pequeño de la población, al más politizado, al más comprometido con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, ese es un escenario además que no solamente es un mal escenario para Carolina Tohá, sino también un mal escenario para el país, ¿no? O sea, cuando hay un sector político que solo quiere hablarle a un nicho, nos enfrentamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Es decir, cuando la izquierda se atrinchera en su nicho y solo le habla a su nicho e incapaz de tener un mensaje más convocante, vemos el peor de los efectos que significa el fraccionamiento, la fragmentación política y la polarización, ¿no? Termina hablando a un grupo muy pequeño, y en la derecha la amenaza es algo parecido. Imposible un mejor escenario para la derecha chilena, histórico. Ya ha ocurrido antes en el pasado, ¿no? Es cosa de saber un poco de historia, ¿no? donde vimos candidatos, dos candidatos de derecha también con todas las posibilidades de ser gobierno, y perdieron el gobierno. ¿Y por qué lo perdieron? Por una competencia mal llevada. Yo no logro entender de que los tres candidatos de derecha ni siquiera conversen entre sí. O sea, uno mira, Johannes Kaiser no conversa con José Antonio Kast, se supone que son socios, van a tener una lista parlamentaria común, no se hablan. ¿En qué va esa negociación? No tengo idea. ¿Cumplió su rol? Claro. Logró que Kaiser dejara de atacar a Kast y se acabó Kaiser, su ímpetu, ¿no? Pero está bien, uno dice, pero ¿cómo no Evelyn Matthei y José Antonio Kast no son capaces de tener un mínimo diálogo? Viendo la gravedad, ¿alguien apuesta que alguno de los dos va a poder gobernar solo? Nadie.
No, imposible.
Nadie lo cree.
No se puede,
¿no?,
gobernar solo.
Nadie lo cree. Entonces, si le ponen, si no va a poder gobernar solo, no, es que tendríamos que hablar ¿cuándo? No, cuando yo tenga el sartén por el mango. Cuando yo gane. Ahí voy a hablar con los demás. Bueno, esa fórmula él acusó Gabriel Boric. No nos cause tanta sorpresa que tenemos un gobierno parecido, de otro signo, pero con los mismos problemas. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar a uno de los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial en Estados Unidos y figura clave en materia de innovación de Microsoft, Sadid Hassan, quien expondrá sobre los desafíos de esta tecnología en el mundo. La charla será transmitida por latercera.com el próximo martes 1 de julio a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAP.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adivina, buen adivinador, y gana millonarios premios. Tienes hasta el 30 de junio para participar y ganar millonarios premios. Ingresa ahora a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del Samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando sobre las primarias y quiero detenerme en un punto de lo complejo y de lo grave, ¿no? A veces nos encerramos en la política y en los cupos, los cargos, quién va a liderar, quién va primero, quién va segundo, en una elección que todavía no parte. Esa me impresiona, ¿eh? La elección presidencial ni siquiera parte. O sea, que algunos dicen, oye, mira, es que yo voy primero, yo voy segundo, voy tercero. Ojo, todavía no parte la elección. Lo que pasó con el ejército, no con el ejército, con 6 funcionarios del ejército, 6 suboficiales, es una campanada de alerta gravísima. ¿Por qué? Porque ya la habíamos visto en Carabineros, ya la habíamos visto en Gendarmería respecto al control de las cárceles. Ahora lo vemos en el ejército, en uno de los regimientos más críticos, más esenciales para la defensa de Chile en el norte. 6 suboficiales coordinados, dedicados al tráfico de droga, al tráfico de droga a gran escala, solo en este viaje, que es el viaje a través del monitoreo, ya había sospecha, el propio ejército y sus filtros habían actuado preventivamente, estaban ahí monitoreando, 3.000 millones de pesos en droga, solo en este viaje. O sea, aquí estamos hablando de que es el narcotráfico y el crimen organizado a gran escala conectado, logró infiltrar a estos 6 suboficiales del ejército. Entonces, ¿qué más señales, qué más gravedad tenemos que esperar para tomarnos en serio el tema del crimen organizado en Chile? Y de nuestra fragilidad, porque si eso pasa en el ejército, uno mira al Poder Judicial, mira los casos que hemos tenido, por el Poder Judicial también hemos tenido problemas, ¿no? Respecto a lo mismo, respecto del mundo político también. Entonces la palabra narco empieza a hacerse como parte de la realidad de las personas, ¿no? Está presente en todos los ámbitos. Entonces está en la gravedad que dice, bueno, ¿en qué minuto hay una reacción del sistema político? Como su conjunto, ¿no? Esto ya ni siquiera es de izquierda a derecha, es de sobrevivencia del país. Ecuador, en 2 años, se le infiltró completamente el narcotráfico y el crimen organizado. Completamente. Última elección presidencial, asesinaron a un candidato. Algo parecido está ocurriendo en Colombia. Que ya habían respirado, aliviado, de que habían superado esa etapa. Bueno, ahí están de vuelta. ¿Para qué decir México? Y resulta que nosotros como que estuviéramos en una isla, ¿no? Y aquí no va a pasar. Rodrigo Arellano.
Yo creo que tú lo describiste de la mejor forma. No sé si es señal de alerta grave, luz roja, pero la verdad que es una pésima noticia la que conocimos el día de ayer, y de estos personas
nace una denuncia del propio ejército,
efectivamente. Y dejar fuera el ejército, porque al final del día lo que hace el crimen organizado es que va penetrando instituciones claves para el funcionamiento de la democracia, claves para la seguridad. Y tú señalaste bien, ya lo había hecho con carabineros, ya lo había hecho con miembros de la policía de investigaciones, el poder judicial, ya bueno, y ahora el ejército de Chile, que sabemos la función fundamental que cubren además en el resguardo de las fronteras de nuestro país. O sea, señales desde hace años estábamos viendo ineficacia del Estado desde el primer día, y finalmente el riesgo de esto es que terminemos como aquellos países en que la delincuencia y el narcotráfico se toman las instituciones más importantes del poder, y terminamos con narcoestados, con narcopolicía, con narcofuerzas armadas. Y aquí la receta es clara, la receta la hemos visto en otros países, es no tener piedad, no tener piedad con este tipo de delincuentes. Sabemos que se infiltran, sabemos que se meten con los menores, o sea, lo hemos visto en todos lados. Y yo espero que acá, no solamente, bueno, el ejército ya los dio de baja, pero que la justicia actúe rápidamente y ejemplarizadoramente frente a este tipo de delitos. De otra forma, nuestras instituciones fundamentales empiezan a desmoronarse, empiezan a ser blanco del crimen organizado, del narcotráfico, y ahí es justamente cuando los países empiezan a perder seguridad y empiezan a perder calidad de sus instituciones, de sus democracias. Es demasiado grave lo que conocimos hoy, y yo espero que tanto el Estado como la justicia actúen rápido con medidas ejemplarizadoras, que finalmente una cosa es la prevención, pero una vez ya que se han tomado, como lo hemos visto, es la justicia la que tiene que tomar por asalto a estos delincuentes.
Así es, ¿no? Porque bueno, el populismo nos llena de slogans, ¿no? El populismo dice soluciones, el ejército, que el ejército se haga cargo de todo, que ponerlo en primera línea en el combate del narcotráfico. ¡Cuidado! Cuidado, ¿no? O sea, aquí el populismo tiene siempre una solución con un titular y nada más. Resulta que, primero, nuestro ejército no está ni preparado para dar ese combate. No tiene los entrenamientos ni las capacidades para hacerlo. Entonces, cuidado con que al ejército se le pide todo, ¿no? Que asuma todos los desafíos. Uh-huh. Resulta que cuando estamos hablando del narcotráfico, el narcotráfico es una empresa gigantesca con logística, con capacidades de tentar y de corromper, ¿no es cierto? En este caso, a personas que están cumpliendo labores críticas en una institución como el ejército. Entonces, lo mismo con respecto al Poder Judicial, hemos conocido casos también, gendarmería, carabineros, en tantas instituciones. Entonces, de nuevo, esto no tiene que ver con una solución fácil, no tiene que ver con un titular, ¿no? No tiene que ver con una solución que se explica en una línea, pero que tenemos que asumir un plan que nos permita tener el resguardo respecto del crimen organizado. Begoña Torres.
Para mí, yo sí comparto contigo, yo sí creo que es una enorme luz roja y una alerta máximo, porque esto no es solamente narcotráfico, esto es bajo el alero del crimen organizado. El crimen organizado tiene muchos, muchos, muchos delitos, donde uno de los más conocidos obviamente es el narcotráfico, la venta de droga, pero también incluye la venta y porte de armas ilegales, la trata de personas, la extorsión, que es terrible, básicamente decir, si es que tú no me pagas tanto monto de aquí a final de mes, yo te quemo el negocio, sé dónde vives, sé dónde vive tu mamá, te la voy a matar, y sin miedo alguno, porque lo van a hacer. Y ese es el peor tipo de delito que hace el crimen organizado, porque no es tan visible, pero eso ya está ocurriendo en partes de Chile. Entonces, el crimen organizado, cuando entra a un país, empieza a entrar de a poco, pero los pasos son como etapas y se van ocurriendo. Entonces, la primera es la entrada, la segunda empieza a ser el control territorial, y ahí es cuando empezamos a tener muchos asesinatos, y por eso es que el número de asesinatos en Chile ha aumentado tanto, porque son bandas de crimen organizado que están intentando obtener el control territorial de algunos sectores. El problema está es que cuando empiezan a bajar los asesinatos, muchos dicen, uy, ya vamos mejor, estamos combatiéndolo. No necesariamente, ojo, es porque ya obtuvieron el control territorial, entonces ya no es necesario matar a la banda rival, entre comillas, porque ya son dueños de este lugar. Y ahí es cuando empieza el narcoestado, es decir, este es mi territorio, ni la policía puede entrar, ni el Estado puede entrar, aquí mando yo, estas son mis personas, yo las cuido, y muchas veces las personas empiezan a solicitarle ayuda a ellos, a los narcotraficantes, a estos delincuentes, porque son la primera red de ayuda. Y en esa, la tercera etapa después de este control territorial, es la inserción total de corrupción en la política y la economía. Es decir, cuando empiezan a como a captar a los funcionarios públicos, a que ellos empiezan a trabajar a sus intereses del crimen organizado. Por ejemplo, con estos funcionarios, los militares. Entonces yo creo que es terrible, porque significa que ya están empezando el crimen organizado a empezar a entrar en distintas instituciones que tenemos. Pero por otro lado, me alegra que esto se haya descubierto por ellos mismos. O sea, el ejército tuvo las herramientas y la fiscalización necesaria para darse cuenta, para denunciarlo y para ayudar en todo el proceso de investigación. O sea, ellos han sido los más dispuestos a ayudar en la investigación, con la fiscalía, con el proceso. Así que, por un lado, bueno, es decir, sabemos que eso está mal y vamos a hacer todo lo posible por pararlo. Pero sí es un ojo enorme a la situación, porque el crimen organizado está entrando en Chile fuerte, 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 fuerte. Y la verdad es que las etapas que vienen para adelante son mucho peor.
Así. Y José Miguel, tú que estás dedicado a no más víctimas, ¿no? A esta organización que apoya a las víctimas de la delincuencia, que también están las víctimas del narcotráfico, ¿no? De todo este tipo de delitos. Uno dice, hay preguntas, ¿no? Dice, pero ¿quién contacta a estos suboficiales? ¿No? O sea, ¿a quién le estaban distribuyendo? Claramente no era un emprendimiento de ellos, ¿no? O sea, ellos están trabajando para alguien más grande. Y para alguien muy grande, que es capaz de mover, ¿no es cierto?, casi 200 kilos de droga, más de 3,000 millones de pesos, ¿no?, en un solo viaje. O sea, ¿para qué decir, no?, cuando dice el acceso a armamento de guerra? Bueno, ojo, ¿no?, decirle, si están corrompiendo a funcionarios del ejército, obviamente que eso le da acceso a todo ese tipo de funciones, José Miguel González.
Bueno, yo me he dedicado harto a esto con víctimas de la delincuencia y del crimen organizado, y yo quería decir que la pregunta que está en boca de todos los ciudadanos de nuestro país ahora, sobre todo los más vulnerables, es si hemos superado o no el punto de no retorno. Es decir, si es que ya están penetradas nuestras instituciones por la extorsión y la corrupción a un punto en que ya no podemos volver. Yo quiero decir que las señales son graves, gravísimas y urgentes, pero aún estamos a tiempo. Voy a enumerar rápido. Corona funeraria enviada a la familia de funcionarios de gendarmería después de hacer un allanamiento en una cárcel, el más puro estilo de los carteles mexicanos, en territorio patrio, chileno. Dos testigos protegidos que han sido ejecutados en una causa relacionada al sicariato en Concepción. Estamos hablando de Chile, este año. El segundo fue asesinado a comienzos de este año. Lo que acaban de relatar acerca de los militares que están participando de una pandilla, digamos. Ahora, estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, nos muestra que aquí operó el Estado. Es decir, fue el ejército el que denunció debido a sus controles internos. Eso lo hizo saber ahora la Fiscalía, también el Ministro de Seguridad. Entonces, confíen en el Estado, porque todavía hay instituciones operativas, hay que acudir a ellas. Está el denuncia seguro, asterisco 4242, que sí funciona, al contrario de lo que cree mucha gente. Entonces hay que trabajar para recuperar la confianza. Estos casos golpean mucho la fe pública. Y por último, me voy a agarrar de un llamado para las elecciones, para los candidatos. Hay que acabar con la frase grandilocuente y los simplismos para temas tan complejos como esto. Se requiere mano férrea y reformas estructurales. Sin ir más lejos, en gendarmería se enfrenta una presión gremial muy fuerte que hay que desmantelar, que es una vergüenza que exista ahí dentro. Pero si se quiere acabar con la corrupción, si se quiere ganarle la mano al crimen organizado y su poder extorsivo, hay que entrar a picar con fuerza, pero entendiendo que el problema es complejo. Sin simplismo, sin frases grandilocuentes, pero con decisión y reformas estructurales, porque este enemigo es de peso.
¿Debieron exigirle a todos los candidatos ustedes antidroga?
Sí, de pelo, sí.
No es la solución, ¿eh?
O sea,
pero no es la solución. Yo no estoy diciendo que sea la solución, pero una señal.
Sería bueno.
De que no hay tolerancia.
Pero de pelo y serio. Porque
claro, no, obviamente. Que sea algo. No, sin aviso. Antes de inscribirse, como usted, le preguntan todo, ¿no? Si tiene un auto, tiene una casa, ¿qué tiene? ¿Cuánto debe? Oiga, hagas un test de droga de pelo también. Sí. Queremos saber si los últimos 6 meses a qué estuvo dedicado, ¿no? Y cuáles son sus debilidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el crimen organizado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Arellano, a Begoña Torres, a José Miguel González, que nos acompañaron hoy día, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de aquí, y lo dejamos. Nos despedimos. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.